Amén. Buscamos en nuestras Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 16, por favor. Oramos. Oh Señor, te damos gracias por la grande bendición que nos has dado. No somos dignos, Señor. No somos dignos de que nuestros oídos penetren tantas palabras, tantos himnos, tantas alabanzas, tantos alientos. Señor, somos indignos, pero gracias por tu gran misericordia y gracia, que es en Cristo Jesús que hemos sido aceptos en el amado. Y estamos aquí, Señor, intentando conocerte, intentando y deseando aumentar nuestro conocimiento y nuestro acercamiento a ti. Pero también, Señor, estamos aquí para rogarte que y mostrar que no es nuestra intención volver atrás. No queremos regresar. Queremos encontrar, Señor, la razón por la cual tú nos tocaste, nos llamaste y nos has puesto aquí en este sitio. Y yo sé que en esta decisión y determinación, Padre, siempre habrá problemas, siempre habrá obstáculos, pero yo pido que nos des un espíritu de fortaleza para saber decidir bien de superar todos estos obstáculos y problemas y llegar, Señor, por fin a la meta. Doy gracias por este buen tiempo que nos has permitido, en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En 1 Corintios, capítulo 16, por favor. Pues aquí estamos, hermanos, nuevamente gozándonos con esa antigua historia. Con esa bella y antigua historia. A mí, hermanos, esto me conforta, me fortalece. Yo he tenido algunos mensajes acerca de esto e ideas, pero cuando escucho la historia antigua de Jesucristo, la verdad es que es lo que levanta nuestros corazones. Tendrás tú quizás algún desánimo, alguna preocupación, pero cuando oyes de Jesucristo, como que los traspasas al sótano, no sé, a lo más lejano de tu vida, y pones a Jesús nuevamente como tu meta, como nuestro principio y fundamento. Gloria a Dios. Pues hermanos, aquí en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. Bueno, dice el 8, empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hermanos, la iglesia de los Corintios, era una iglesia, a lo mejor deseable, en el sentido de que todos nosotros hemos estado últimamente tratando de llegar. Era una iglesia, vamos a llamarle, llena de muchas cosas, llena de dones, llena de elocuencia, llena de buena doctrina, llena de gentes que se ponían a profetizar y a predicar, y lo hacían bien. Estaba la iglesia, hermanos, esta iglesia, lo que en un punto que nosotros desearíamos tener también en nuestra iglesia, al grado de que hubiese, no en sí como esa confusión que hoy tienen de las lenguas, pero al grado de tener hermanos de varios idiomas aquí en la iglesia y enviarlos a predicar a otros lugares, a que evangelicen otras gentes que no conocen nuestro idioma. Esta iglesia, al parecer, era una iglesia que tenía buenas cosas que podemos desear. Pero a la vez que tenía buenas cosas que podemos desear, esta iglesia tenía una tremenda inmoralidad, un grande falta, hermanos, también, y era acerca de la moral. Tal vez influía mucho esto en la situación geográfica, porque Corinto era un puerto, y tú sabes que mayormente lo que son los puertos son gente que es muy maldiciente y muy pues mucho sexo y mucha maldad, aunque no excluye, no tampoco excusa a las ciudades que viven en céntricas o en medio de los países. Igualmente hay maldad, pero Corinto era una ciudad, hermanos, o la iglesia en Corinto era una iglesia que, a pesar de que tenía buenas cosas, estaba viviendo en pecados. Había fornicaciones, había maldades, y Pablo estaba escribiendo a esta iglesia algo que estaba corrigiendo sus pecados. estaba hablándoles de sus, de sus, la razón o las formas que debían hacer para arrepentirse y dejar eso. Una de las exhortaciones que San Pablo les dijo es que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y que este templo tenía que ser utilizado para el servicio de Dios. Ahora aquí nos encontramos al final de este capítulo, hermanos. Y San Pablo está en Éfeso y dice que él va a quedarse hasta Pentecostés por una razón. Él dice que él se va a quedar allí porque se le ha abierto una puerta grande y eficaz. Y cuando oímos esto, hermanos, oímos de que entonces está habiendo, y obviamente es de convertidos. Cuando Pablo habla de una puerta grande y eficaz, no está hablando de que él se le fue bien en el negocio de las tiendas y que tuvo que trabajar más tiempo y se le abrió una buena puerta para el negocio. No, hermanos, muchas veces nosotros ya extendemos nuestras interpretaciones y no sé cómo las malabareamos de que llegamos a hasta interpretar de que Dios me está abriendo una puerta para irme a Estados Unidos y dejar mi iglesia local. No, hermanos, cuando Pablo está aquí hablando de la puerta que se ha abierto, una puerta eficaz, está hablando de salvación. Y cuando leemos la carta a Éfeso, a los Efesios, vemos una carta que no exhorta tanto al pecado, sino que enseña doctrina, hermanos. Buena enseñanza. Ahora Pablo está diciendo aquí, se me ha abierto una puerta eficaz, grande y eficaz. Mucha salvación. Pero, dice, pero muchos son los adversarios. Y no sé, hermano, si tú te imaginas esto, piensas esto, pero el primer pensamiento que a mí me viene a la mente sobre esto es que cuando tú empiezas a proponerte a hacer algo bueno y más para el Señor, vienen los problemas. Eso va a pasar siempre, hermanos. Cuando tú te propongas a hacer algo limpio, honesto, santo, que glorifica el nombre de Cristo, van a venir problemas. Y es lo que está aquí tratando San Pablo. Él está diciendo, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mira este hombre, hermanos, que hoy el hermano, con mucha bendición nos habló. Este hombre, él estaba dispuesto a perseguir a todos los cristianos, y toda una nación estaba a su favor. Muchos le llevaron las prendas de Esteban y las pusieron a los pies de Saulo. Lo alababan hasta cierto punto, pero cuando Pablo se convirtió al Evangelio, toda esa misma nación se fue contra él. Porque estaba ahora proponiéndose hacer las cosas bien. Dios le había llamado y lo había tocado, y entonces él, toda la nación, le procuraba matar a él. Cuando alguien trata de hacer algo bien y para el Señor, principalmente para el Señor, van a venir los problemas, van a venir los adversarios, van a venir los obstáculos. Y algo está pasando en Celaya, hermanos. Hay una hermana que ella se propuso, ella dijo, yo ya estoy anciana, está pasando mis días, y yo quiero llevarle almas al Señor. Oyó una vez un comentario que le dije, que conocí a una señora en León, y esta señora me habló, me dijo que tenía una enfermedad terminal. O sea, ella tenía cáncer. Y yo la vi a esa señora y no parecía que tenía cáncer. Estaba contenta, era cristiana. Y yo la vi en el centro y ella me dijo a mí, yo tengo cáncer y yo sé que voy a morir. Pero yo quiero hacerle como le hacen los bandidos. No me quiero ir sola, quiero llevarme en mis pies a muchos, a más. Y su esfuerzo era de que más gente creyera el Evangelio por su testimonio. Y yo le platicaba a esta hermana y ella empezó a salir a hablarle a sus parientes. Y ahora, hermanos, ya después pasa el tiempo. Y esta hermana empieza a oír de su pariente, su hermano, de que ya es salvo. Él tenía ideas de testigo de Jehová, lo habían engañado mucho, y él hablaba mucho del reino y de muchas cosas de testigo de Jehová, pero al fin él dijo, soy salvo, ya entendí la gracia. Hermanos, la siguiente semana, enfermedad del corazón, le quieren quitar la casa, le quieren mandar a cobrar años de renta, o quieren mandar una demanda de renta y de todo esto, y empieza, hermanos, a tratar de obstaculizar la labor que ella estaba haciendo. Ahora tiene que hacer algo, ahora tiene que tomar una decisión. Siempre que, hermanos, siempre que te propongas servir a Cristo y hacer algo para bien, para Él va a haber problemas. Eso tienes que capacitar, inculcarlo en tu mente. No estamos en un tiempo de color de rosa y en que cuando solamente tú digas es para Cristo, se abre el mar rojo, hermanos, y tú puedes cruzar cual Moisés lo hizo, ¿no, hermanos? Habrá problemas. Y esta iglesia, hermanos, va a tener problemas. O a lo mejor los está teniendo. Porque se quieren proponer hacer algo bien para Jesucristo. Y nosotros con razón de bendición lo tomamos porque sabemos este el principio, el fundamento al cual nos dedicamos. Los del mundo, aunque pasan problemas, de todos modos no les acarrea bendición, no les trae bendición porque no tienen ningún fin. Ellos quieren huir del problema, pero nosotros por Cristo estamos metiéndonos o deseando meter en problemas. Y no, hermanos, no es que yo le esté diciendo que deseo problemas. Es bueno vivir sin problemas, pero no podemos, tenemos que tomar una decisión. Si servimos a Cristo, habrá persecución, habrá problemas. O simplemente morir para el mundo y sin Cristo y no hacer nada para Él y no tendrás problemas. Ahí está tu decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión? Pues, ¿quieres que la obra crezca y que sea eficaz? Eso va a ser para Jesús, pero vas a tener problemas. Entonces yo creo, hermanos, que es lo que necesitamos pensar nosotros, que es un principio. Si quieres servir piamente a Cristo Jesús, tendrás persecución. Y Pablo aquí está hablando, hermanos, y no es algo sencillo lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, no lo busquen, solamente lo voy a citar. Pablo está diciendo que él peleó con las bestias, con las fieras. Y él no fue, hermanos, a pelear al circo romano, a ver, suéltame el león y el tigre y vamos, ahorita te voy a mostrar que en el poder de Dios lo voy a matar. No, hermanos, Pablo no estaba vacilando semejante cosa. Él está hablando de bestias o de fieras, de gente, personas. Él estaba combatiendo ahora esa fe que un día él perseguía, ahora él la está defendiendo. ¿Defendiendo de quién? De gente semejante a lo que él era antes. Él estaba ahora peleando por la fe, hermanos. Él estaba ahora combatiendo con gente que un día le dijo, este hombre es pestilencial. Así es, cuando estuvo compadeciendo ante el rey, cuando lo citaron, dice no recuerdo su nombre, disculpa, pero él le dice, estamos aquí para hablarte de lo que este hombre que es pestilencial, su doctrina, la secta de los nazarenos, de un Jesús que es difunto. Ellos estaban ahora acusando a San Pablo, y Pablo está dispuesto a ponerse allí en defensa del Evangelio. Sí, habrá una puerta eficaz, una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Ahora, hermanos, yo creo que no debemos menospreciar el que seamos pocos. Esto que está ocurriendo aquí en Querétaro, de almas convertidas al Evangelio, no podemos ni debemos menospreciar o llegar a pensar que somos pocos. Yo creo, bueno, somos en número pocos, pero hermanos, en proporción a cómo está el mundo ahorita y la escasez de gente entregándose al Señor, ustedes me son muchos. Mi iglesia en Celaya, hermanos, la iglesia que el Señor me ha encargado en Celaya, para mí me son preciosos. Oh, hermano, tú no sabes cuán precioso es cada uno de ustedes para aquel que les ha ganado. Cuando uno sale a batallar a las calles predicando y no hay frutos y hay desánimos, pero continúa uno haciendo esa obra, tú no sabes cuánto uno voltea a verlos a ustedes y empieza a verlos con aprecio porque valió la pena. Amén. Valió la pena esperar. Entonces no podemos menospreciar nuestra iglesia porque somos pocos. Hay algunos en mi iglesia, uno que llega a pensar, es que somos bien poquitos y a lo mejor no se hace gran cosa. Hermanos, debemos capacitarnos con la idea que Cristo nuestro Señor comenzó con 11 personas, 11 apóstoles, y son menos que los que estamos aquí. Eran 12 y uno fue traidor. Y después, ¿qué? Pensaron los demás. ¿Qué pasó? Pues vámonos a la casa. Ya no hay más. Ya se perdió uno. No, hermanos. Consiguieron otro y empezaron la predicación del Evangelio. Y ahora, hermanos, no hay número. No hay número que podemos nosotros tener en una cifra exacta que podemos decir, este es el número de cristianos gracias al fruto de aquellos 11 personas. No hay, hermanos. Es multitudes, multitudes de personas, millones y millones de gentes cristianos beneficiados por 11 gentes. Y me vas a decir que es poco, somos pocos, no, hermanos. Si somos más de 11, entonces podemos hacer también más. Tenemos que tener una vista, hermanos, de hacia más. No hacia atrás. Dios no nos ha, dice un canto, Dios no nos ha traído aquí para que quedemos aquí, sino para que poseamos la tierra por heredad. Entonces, hermanos, sin embargo, hay obstáculos. Si deseamos crecer, hay adversarios, hay obstáculos que tenemos entonces que poner una actitud diferente a la que hemos guardado durante muchos años, durante mucho tiempo. El cristiano es un soldado, hermanos. El cristiano es un soldado de Jesucristo. Entonces, por consiguiente, estos soldados de Cristo debemos empezar de salir de nuestras trincheras que hemos cavado y empezar a ser soldados invasores, de dejar de ser soldados de trincheras, acuartalados y temerosos, esperando a ver qué pasa. Tenemos que empezar a tener la actitud de ser soldados que invaden naciones, que invaden colonias, que invaden lugares por el testimonio de Jesucristo. Ahora tenemos este deseo, hermanos, pero va a haber obstáculos. Se nos puede abrir una puerta grande y eficaz, pero va a haber obstáculos. ¿Cuál es nuestra misión entonces, sabiendo que habrá obstáculos, hermanos? Nuestra misión es identificar esos obstáculos para superarlos. Identificar esos adversarios para poderlos brincar. Si nuestra actitud va a ser hacia adelante, entonces no los llamemos, aunque lo dice aquí la Biblia, adversarios, vamos a considerarlos, estos adversarios, como obstáculos. Porque si los vemos como adversarios, vamos a entonces retroceder y a tener miedo, y hay que hacer que ellos lo hagan mejor, y dejamos que hagan toda la maldad en la tierra. Pero si los llamamos estos adversarios como nuestros obstáculos, entonces vamos a cual David vio al gigante Goliat. Y no tuvo temor, porque este hombre estaba confiando en su Dios. Y él dijo, ese gigante ha maldecido, ha blasfemado a los ejércitos de Jehová. Y Jehová me dará su cabeza en mis manos. Y este joven que estaba dispuesto a darle guerra a un hombre, solamente con unas piedras, terminó con la vida de ese hombre. Entonces tenemos que tener nuestra actitud, hermanos, de vencer ese obstáculo. Identificar los obstáculos y brincarlos, vencerlos, hermanos. Y yo le quiero hablar de dos tipos de obstáculos en los cuales en nuestra vida cristiana siempre nos vamos a enfrentar. El primero, hermanos, que es muy identificable, son los obstáculos externos. Los obstáculos externos, o sea, fuera de la iglesia. Yo le digo que es más sencillo identificar esos adversarios y obstáculos porque andan, hermanos, por allí en la calle. Es visible, tú los puedes ver. Uno de ellos, por ejemplo, es la ignorancia de la palabra de Dios y la ignorancia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Esto, hermanos, que están haciendo estas personas es por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Y por qué razón existe la ignorancia, hermanos? Aunque el hermano hoy ya nos ha estado hablando de esto, pero la ignorancia, hermanos, es también porque no hay predicación de la palabra de Dios. Si tú callas estos labios, los cuales han sido santificados por el carbón del Señor y has sido purificado de tus pecados, entonces has sido enviado a predicar el Evangelio a las personas, a las gentes. Y yo sé que tú no vas a lograr solito hacer que todo Querétaro que sea quitada, sea raída la ignorancia, pero sí vas a hacer algo en sus vidas, sí vas a poder hacer algo, aunque sea en poca, vas a ser contribuidor a que sea bajada o disminuida la ignorancia, hermanos, porque la ignorancia asesina, la ignorancia mata. Muchas gentes murieron porque ignoraron que lavar las manos les podía librar del cólera, hermanos, y de muchas enfermedades. Y todavía hoy hay muchos que se enferman por simplemente ignorancia, porque no saben cuántos bichos tienen en sus manos que los echan a su boca y después les llevan a una hepatitis o un cólera que les puede terminar la vida. Ignorancia mata, hermanos. Pero nosotros, como no somos catedráticos en medicina, no vamos a ir a enseñar sobre técnicas de higiene. Ya hay gente quien lo hace. Nosotros, hermanos, tenemos que ilustrarnos en lo que son las santas palabras de Jesucristo y sus mandatos. Y entonces tenemos que ir a ponernos ahí y predicarles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, que no seamos acusados de ignorantes. Que a lo mejor seamos acusados de ignorantes de no haber llegado, terminado la prepa. Cosa que deberíamos hacer, yo creo. Pero que que hay algún hermano que le dicen, no, es que tú no terminaste la secundaria o no llegaste a la primaria. Ándele pues, que nos acusen de esto, pero que no nos acusen de ignorantes de la palabra del Señor. Por eso cada día continuamente debemos alimentarnos de este sagrado libro y comerlo, hermanos, comerlo, saborearlo, llegar a un punto en nuestras vidas de decir y confesar, como el mismo salmista David decía, que más preciosa que la vida era su misericordia, y que más deseable también era su palabra, más que la miel. Llegar a un grado, hermanos, de desear más la Biblia que nuestras propias comidas cotidianas. Entonces debemos luchar hacia eso. Pero un obstáculo que es yo creo, principal o primordial de empezar a ver y tratar de vencer la ignorancia. Ignorancia, hermanos, ignorancia entre nuestros amigos. Ahí tú tienes un amigo que ha pasado 5 meses, o ha pasado 10 meses, 1 año, 3 días, 1 semana, yo no sé, pero has pasado con él, y él no sabe que tú eres cristiano. Tú lo has tratado de callar, tú has dicho, es que puedo tener problemas. Pero yo creo que esto puede apenar, hermanos, avergüénzalo a cristianos. Porque no es posible que tengamos ya, siendo salvos, tengamos tiempo en la iglesia y que mi amigo, él no sepa que yo soy cristiano. Que mi papá o mi mamá no sepa que soy cristiano. ¿Cómo vamos a entonces brincar esta ignorancia si nosotros mismos estamos promocionándola sin hablar? La ignorancia, hermanos, es nuestro objetivo, porque esto es lo que asesina a esta gente. Dice que después, por la dureza de su corazón, lo hicieron duro y después se entregaron a desvergüenzas, hermanos. Después se entregaron a peores pecados porque se cauterizó su conciencia. Y todavía, hermanos, hay personas que todavía podemos llegar a tiempo antes que sus conciencias queden cauterizadas y después sean condenados. Antes que llegue esto, podemos llegar nosotros y avisarles del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro primer obstáculo que, pienso yo, tenemos que identificar y superarlo. Enfrentarnos ante ese gigante, hermanos, que lo está promocionando mucho y demasiado, la televisión. La televisión promociona mucho, hermanos, a esa ignorancia, porque nada más ponte a imaginar, ponte a pensar, estar sentado 8 horas o 10 horas viendo el televisor. Y tú nunca vas a ver un programa en el cual se quedan 8 horas sentados viendo su televisión. Tú nunca vas a ver un programa así, hermanos. Eso te va a aburrir. Te va a aburrir demasiado si tú prendes tu tele y ves allí. Y ves a un tipo sentado viendo su televisión, y tú ahí viéndolo a él, y él viendo su tele durante 10 horas. Te va a fastidiar, te va a aburrir. Pues así está la persona que está ante su televisión, que no sabe controlar su televisión. Y esta es una forma de promocionar o de aumentar la ignorancia. Tenemos una competencia, hermanos, ante cantantes, que también son ignorantes. Y ahora, hermanos, aunque le llaman cantantes, yo diría perros aullando. Yo diría, yo no sé ni siquiera si puedo yo menospreciar a semejantes animalitos de Dios, No los puedo comparar con ahora los supuestos cantantes de rock y de no sé, tantas canciones que ni siquiera tienen una mente creativa, hermanos, para crear verdadera música. No, son repeticiones de cosas vanas y que solamente para lo mismo, ¿no? No llega su cerebro a una capacidad un poquito más alta de poder decir un poema siquiera en sus canciones. Hacen, hermanos, yo tengo buena voz, así gritando, aunque a veces me molesta mucho mi voz, pero yo soy mejor, mi voz así se oye mejor que cualquier otro cantante. Ahora ya no tienes que saber música, solamente debes saber gritar, y eso ya lo alaban, hermanos. Pero tenemos una competencia contra ellos. Parece increíble, hermanos, parece que no puede ser, pero lo siguen a ellos. Y dígame, ¿cuántos siguen a los predicadores? ¿Cuántos siguen a los que predican la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen, no, yo creo que voy a tomar una decisión y me gusta más oír esa Biblia que oír esa música? Entonces es una grande competencia. Este es un gigante del cual tenemos que superar, la ignorancia de Dios. Identificar y superar este tipo de adversarios. Otro, hermanos, es el religiosismo. Y hemos estado hablando y yo creo esta iglesia ha hablado mucho de el problema de los religiosos. Y continuamente hablamos de los sacerdotes, de los testigos de Jehová y los mormones. Y muchas veces lo hacemos y se hace. Y yo creo se debe hacer para que esto pique a aquellos que piensan bien de ellos. Para que esto pique un interés en las personas de buscar la verdad en las Escrituras. Por eso lo hacemos. No porque odiamos a la persona testigo de Jehová. No, no odiamos a la persona. Odiamos a sus enseñanzas. Porque sabemos que son diabólicas, no son buenas. Pero a la persona le amamos, por eso le hablamos el Evangelio. No odiamos al sacerdote, la persona del cura. Lo que a nosotros nos molesta, y Dios principalmente, no, ya no nosotros, no a nosotros. Dios lo que aborrece es que los hombres toman la verdad y la ocultan. Es lo que aborrece Dios, hermanos. Y esto lo hacen las religiones. Y sí tenemos que hablar, ya estamos identificando religiones. Pero yo le quiero hablar, hermanos, de un espíritu general en todas las religiones. Ahorita está surgiendo, o yo creo ya, ha tenido varios años, pero ahorita está el universalismo. El universalismo, hermanos, es el sistema de doctrina teológico que enseña que tú no tienes que hacer ya nada, que ya tú eres salvo por nacer. Dios ya ha salvado a todos desde que nacen. Ese sistema lo adoptaron los carismáticos y lo están adoptando varios partidos a su propia conveniencia. El universalismo. ¿Qué afecta, hermanos? Pues nada más ponte a pensar. Tú vas con alguien y le dices, Cristo salva. Y él te dice, sí, yo ya soy salvo. Y tú dices, bueno, está bien. A lo mejor le empiezas a preguntar, pero son ya tan adiestrados a decirte soy salvo que parece que son cristianos. Pero ahora no solamente uno lo ha hecho, sino que ya están abundando muchos en la ciudad. Es más, los carismáticos están enseñando eso, que digan a los protestantes que son salvos. Y por consiguiente va a llegar también a aquellos que están en sus casas, que no saben la Biblia y que no saben nada de eso de ser salvos, pero ellos van a decir soy salvo. Y el problema, hermanos, es que cristianos vamos a llegar a sus calles y cuando oímos que ya son salvos y que toda esta gente ya está salva, entonces ¿para qué predicar si ya son salvos? No, hermanos, yo creo que debemos identificar este sistema religioso, engaños del diablo, y tenemos que sacudirlos cual tapetes, todos sus polvos, todas sus basuras. Siempre tienen detalles que no pueden cubrir, y en esto también nos esfuerza a nosotros como cristianos a estudiar nuestras Biblias, a estudiar nuestras doctrinas, a tener argumentos para poder ganarlos, como dice Pablo. Hasta en eso se preocupó Pablo, de que también tengamos argumentos para ganarlos. Y aun si no tenemos argumentos para ganarlos, sí hay estos sistemas religiosos que se acercan a nuestros, a nuestras personas, a nuestras ovejas. Ahí se meten junto a ti y te dan un folletito y te dicen, mira, ten, te invito a mi iglesia. Y después empiezan a llevarlos a sus iglesias. Eso ha pasado en iglesias hasta en las nuestras, hermanos. Ha pasado en nuestra iglesia en Irapuato. Ha pasado en Celaya. Ha pasado en iglesias que aparentemente todos somos fuertes en doctrina. Pero se han llevado, los que dicen que no pecan, se han llevado almas de nuestras iglesias. Se los han llevado, hermanos. Y aparentemente a gentes, a hermanos que parecen fuertes en la fe. Hoy yo conocí en León un hermano que se paraba a defender la antigua versión. Él se ponía a decir de la Valera 1909 y ahora está usando la Biblia de las Américas, casi católica. Bueno, a mi juicio, hermanos. ¿Dónde está ese fervor, pues, que tenía? Fue convencido por gentes que con argumentos se los llevan. Ahora, quizás algunos diremos, bueno, no queremos a estos. Pero ¿por qué pensar así, hermanos? ¿Por qué no pensar una forma más, más combativa de entonces nos están haciendo daño nuestras iglesias y ahora nos vamos a poner a defender la doctrina, nuestra iglesia? Tenemos que identificar, hermanos. Yo sé, es fácil identificar los testigos de Jehová. Tú los ves con el portafolio largo. Ya su mano ya se estiró demasiado. Y tú ves con la sombrilla. Y tú ves a un señor que se pone a la puerta, junto a la puerta, y la señora toca. Y él nada más está supervisando a ver. Tú nada más ves este teatro y tú vas a decir, son testigos de Jehová. Y tú vas a ver allí a un güero, un gringo feo y un mexicano más feo que él, un negro y un blanco los vas a ver caminando. Y muy de corbata y con su pantalón planchadito, su camisa planchada, con un gafete aquí que dice, Elder Martínez. Y tú vas a decir, son mormones. Sí, a lo mejor los puedes identificar. Pero hay también sistemas, hermanos, que son religiosos, que son un poco difíciles de identificar. Una vez yo estaba predicando allí en Celaya, y pasó un señor y me dijo, yo también tengo vida eterna. Pues sabe por qué, yo no sabía, yo no sé qué, pero era católico. Y ahora ellos dicen que son salvos, y que tienen vida eterna. Y mienten, porque están hablando mentira a favor del mismo Papa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces vamos a identificar este obstáculo y vamos a superarnos nosotros para poder superar a ese obstáculo, poderle dar la doctrina de la fe de salvación sin obras a la gente y darles con sinceridad la verdad del Evangelio. No decirles fantasías, no decirles tú eres salvo y ya. No, decirles la realidad, eres pecador y estás condenado. Y si no haces algo hoy, si no crees en Cristo hoy, serás eternamente condenado. Y es ahí donde no quieren entrar las religiones. Es donde también se identifican. No quieren pasar el desaire con gente. Quieren decirle a la gente, todo está bien. Todo está bien. Se está incendiando sus casas. Con sus propias manos las están quemando. Hombres con su adulterio y sus fornicaciones, mujeres con sus chismes y con sus malos deseos y vanos, están destruyendo sus propios hogares, están destruyendo sus propias almas, y les dice el sacerdote, no pasa nada, no te creas. Sí está pasando algo, hermanos, sí está pasando algo, y es una realidad que esta gente necesita la verdad. Ellos piensan, ellos buscan lo que quieren, pero no, hermanos. Ellos no saben lo que quieren. Ellos necesitan el Evangelio de Jesucristo. Tú necesitas el Evangelio de Cristo, no otra cosa más. ¿Y quién lo tiene, hermanos? ¿Dónde vamos a encontrar el Evangelio? Sino en los cristianos. Sino en la iglesia que es de Jesucristo. Entonces, vamos a ver ese tremendo sistema religioso, hermanos. Estamos hablando de millones, que dicen, millones de personas. Sistemas religiosos son grandes, son gigantes, pero nuestro Dios es más grande que estos sistemas religiosos. Nuestro Dios, mire la importancia de las sencilleces y simplezas en Dios. Es más, la cosa más sencilla son las más importantes para Dios. No las complicadas. Hay algunas discusiones por allá en otra iglesia, la cual no quiero decir, de que si usamos corbatas los predicadores, o los corbatas, o si es... Hermanos, yo creo que la sencillez del Señor Jesucristo es lo que el fundamento más grande que podemos tener. La doctrina es un aditamento de hombres, sin ninguna agregar algo de los hombres. La simple, sencilla doctrina de Cristo. Hermanos, ¿no crees tú que una persona que está aquí sentada habla más? Habla mucho, nada más por estar aquí sentada. Mira un asiento vacío, hermanos. Un asiento vacío. Está hablando mucho. Ahora, llena ese asiento, hermanos, con alguien que no es muy elocuente. Con alguien que no tiene mucha palabra para hablar. Pero se sentó allí alguien que cree en Cristo. Y que yo vengo y lo veo un año y otro año y otro año. Y es fiel durante muchos años. Eso me dice mucho, hermanos. Mucho dice la fidelidad que es del cristiano para Jesucristo. Entonces, en esta sencillez, sigamos con Cristo, porque nuestro Dios puede con nuestras piedras derribar sistemas grandes, derribar y matar, destruir gigantes con la fe, con nuestra fe en Cristo, hermanos. Yo no soy tan saliva, hermanos, es... El siguiente obstáculo, hermanos, es los obstáculos internos. Yo creo que esto sí tenemos que poner mucho cuidado e identificarlos. Podemos identificar los obstáculos externos y los podemos divisar y atirar y tirarle y hasta ensayarnos en la batalla para tirar y tirar. Esos son los obstáculos externos. Pero ¿qué tal los obstáculos internos? Los que son escondibles. Los que es más difícil identificar, obstáculos internos. Un obstáculo interno, hermanos, es por ejemplo, es la falta de enseñanza en la iglesia sobre la misión. Se fue muy extendido este pensamiento, pero simplemente y sencillamente, hermanos, es de que cristianos llegan a pensar que la obra solamente la deben llevar 2-3 de la iglesia, en vez de llevarla la iglesia completa. La iglesia, la obra de la iglesia, la misión de la iglesia, hermanos, es encargada de Jesucristo a toda la iglesia. Y algunos, es cierto, predicar el evangelio a las calles, a las criaturas, pero otros... lo hacen, no les es prohibido hacer o testificar de Jesucristo. Otros tienen que también orar fervientemente al Señor. De hecho, hermanos, los cristianos aquí en Querétaro y en Celaya tenemos una labor que el Señor nos ha encargado. Y si tú no estás cumpliendo tu labor de Cristo, lo cual te ha encargado, entonces estás negligente para el Señor. Dios quiere que cumplamos nuestra labor como persona individual. Dios, por decir así, nos ha determinado a cada uno de nosotros como un misionero, ya sea local o ya sea foráneo. Tú tienes una misión y donde está tu misión, a veces tus hermanos no pueden alcanzar o no pueden abarcar, como la reina Esther, cuando estaba en el palacio y ella podía librar a los judíos con la influencia que tenía. Mardoqueo le escribió, le dijo que si ella callaba, iban a morir, pero que si hablaba, la nación iba a ser libre, pero que tomara una decisión. Y Mardoqueo le hace ver a Esther que Mardoqueo no iba al palacio, pero que ella estaba allí. Hermanos, entonces tú estás en tu labor, donde el misionero, el predicador, a lo mejor no va a llegar a ti, pero entonces ahí te es encargado a ti. Para llevar llevarla a cabo, para ganar almas para Jesucristo. La misión, hermanos, la iglesia debe ser unánime, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Y es un error, es un obstáculo que debemos brincar, es una actitud que debemos cambiar, de pensar que la misión solamente, la iglesia solamente la llevan en la espalda 2 o 3 personas. Yo sé y entiendo que hay columnas en la iglesia, pero hermanos, todos pueden ayudar si son salvos, si son cristianos, aún el más pequeño, como la bendición que me dio hoy el hermano Cole de bautizarse en nombre de Jesucristo, porque significa que es salvo, aún desde el más pequeño hasta el más grande, pueden ser aportar su obra para el Señor Jesucristo. Y esta obra les será recompensada con galardones allá en el cielo. Entonces debemos de cambiar nuestra idea de la sobre la misión. Aprender, hermanos, que la misión es de todos. Es un obstáculo que yo he visto en iglesias. Parece sencilla esto, hermanos, pero cuando están los pastores, cuando están los hermanos preguntando, ¿a quién vamos a dejar? ¿A quién? ¿Qué hombre va a ser quien va a llevar o va a continuar la obra? ¿Cuál hombre va a ser el Josué de Moisés? ¿El Eliseo de Elías? ¿Quién va a ser? ¿Dónde va a estar? Y en esa sencilla pregunta hay una sencilla y triste respuesta. No hay nadie. ¿Pero por qué no hay nadie? Es que piensan que solamente es de uno la obra. No, hermanos, es de todos la obra. Y esta obra va, el Señor ha encargado y va a ser puesta sobre tus hombros. Otro obstáculo, hermanos. Otro obstáculo que yo creo es la falta de un buen testimonio. Entre nosotros, internos, obstáculos internos, los cristianos muchas veces ponemos obstáculos, hermanos. Pero es, en cuestión del testimonio, es un obstáculo que perjudica a gente que venga a Cristo. Dice Pablo, muchos son los adversarios. O sea, nosotros también podemos poner un estorbo a gente para que no venga y conozca al Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Dice San Pablo. Dice San Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Imagínense, hermano, de la iglesia de Corinto, que estaba habiendo pecado en esta iglesia y que no habían puesto cuidado en sus dichos y en sus hechos de esta iglesia. ¿Y sabes lo que estaba ocasionando? Estaba ocasionando mal testimonio en los demás, en las gentes. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que yo vaya a creer en esa religión o en ese Dios el cual Él está enseñando si está viviendo peor que yo? Entonces, hermanos, debemos identificar un obstáculo es el testimonio individual de la iglesia sobre sus pecados. Y algo todavía más y más importante es la comunión que hay entre los mismos cristianos. ¿Cómo es posible que pueda haber? Amén. Hermanos, ¿cómo es posible que pueda haber un crecimiento en la ciudad si la iglesia misma está viviendo en divisiones? Si la iglesia misma está viviendo en contiendas personales. Esto también obstaculiza, hermanos, el evangelio. Que la iglesia tenga estos maltratos entre cristianos. Pablo a los corintios nos da un ejemplo de que corintios ya estaban poniendo a sus hermanos en juzgados. Los estaban demandando ya. En vez de hacer el juicio entre ellos, como personas sabias, lo que estaban haciendo, estaban mandando ya demandas a juzgados y estaban ya poniendo el mal testimonio a la iglesia con sus pecados. En vez de sufrir la afrenta, ellos hacían la afrenta. Y esta es una amonestación para nosotros. En vez, hermanos, es preferible sacrificar mi egoísmo, el no me habló, sacrificar esto, el sentimiento por el bienestar del evangelio. Lo que tenemos que pensar es que yo a mi hermano que me ha ofendido o que le he ofendido, no me importa mi sentimiento, voy a ir y abrazarlo y decirle le amo en Cristo. Y esto, hermanos, va a unificar la iglesia. Y una iglesia unida va a ser esta herramienta para la predicación del evangelio. El testimonio de la iglesia es un obstáculo que tenemos que superar. El mal testimonio. Para que, hermanos, hermanos, venga para que gente vea que en verdad aquí hay sinceridad. Que aquí somos como somos en nuestros hogares. Que aquí puedes tú hablar con alguien y lo ves en la esquina dando la vuelta y él no va a estar viendo mujeres ajenas. Él no va a estar robando a su prójimo, sino que lo vas a ver sin que se da cuenta. Va a ser igual que la iglesia. Y va a dar el mismo testimonio bueno de Jesucristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces yo creo, hermanos, necesitamos ser sabios. Identificar esos obstáculos. El último obstáculo interno que le quiero hablar hoy, yo creo hay más, es la falta de visión de la iglesia. Falta de visión, hermanos. ¿Sabes por qué no crece una iglesia? Bueno, una razón por que no crece la iglesia es porque baja sus ojos. Baja sus ojos y no ve lo que el Señor le quiere mostrar, le quiere regalar, le quiere dar. Falta de visión en la iglesia. Cristo dijo en San Juan capítulo 4, levante sus ojos y vea que la tierra ya está lista para la siega. Ya está listo para la siega. Ustedes van a entrar en lugares donde no sembraron. Otros sembraron y ustedes van a cosechar. Así nos es entregado, hermanos. Nosotros, apóstoles y mártires de Jesucristo, murieron por la fe del Evangelio. Y ahora nos dejaron en este bendito tiempo de libertad, de creencia y de promulgación del Evangelio. Y ahora es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Unos sufrieron porque hoy tengamos nosotros el bienestar de reunirnos en un parque público y predicar la Biblia. Y si lo hicieron de ellos, tenemos que también levantar nuestra vista hacia arriba. Hacia arriba y extender nuestra mirada, hermanos, y seguir con esta visión. Levantar las metas. No solamente ganar mi familia o ganar este lugar de Querétaro, sino que ahora extender nuestras metas y ganar otra ciudad lejos de Querétaro o lejos de mi ciudad. Levantar la vista y ganarle más almas al diablo para llevarlas al reino de Dios. Esa sería, hermanos, nuestra aventura espiritual. Abrir brechas por medio del Evangelio, brechas que otros también vayan a cruzar y dejarles ya el camino listo. Hermano, su servidor es tardo, es pobre en pensamientos y en palabras. Ojalá mi hijo él pueda ser mejor que yo. Yo sé que lo puede ser. No es muy difícil. Pero ¿sabes qué impediría, hermanos? Que yo le diga a mi hijo, no, hijo, no es bueno que seas predicador. Mejor vete y sea abogado. Si yo como padre, hermanos, no le hago desear este ministerio a mis hijos, no voy a poder abrir una y dejar un camino abierto para que ellos deseen mejor este ministerio que cualquier otra cosa. Amén. Tenemos que abrir estas brechas, hermanos, pensar a futuro. Nuestros hijos van a llevar la carga de Querétaro. No sabemos cómo, si bien o mal, o habrá paz o habrá aflicción, pero tenemos que dejarlos capacitados para que lleguen a esa meta, para que vean ese obstáculo y lo brinquen, lo superen por bienestar del Evangelio. Anhelar que el reino de Dios se expanda. Sí, hermanos, el reino de Dios, el reino que Cristo nos ha dejado, el espiritual, en el cual no consiste ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Este es el reino en el cual Cristo quiere que se expanda. Que se oiga, que podamos decir lugares donde no se había oído. Allí ya se escuchó. Que lugares tenebrosos, pueblos asentados en tinieblas, en sombras de muerte, luz les esclareció. Expander el reino de Dios. Y esto, hermanos, es deber de la iglesia. Yo creo que tenemos que levantar nuestra vista y tener el propósito de ver esos obstáculos y superarlos por el bienestar del Evangelio.